Queridos hermanos de Radio Armonía, qué grato es poder estar con ustedes este tiempo especial de Acción de Gracias, donde nos reunimos para poder alabar, honrar al Señor y agradecer las muchas bondades y misericordias y la compasión del Señor sobre nuestras vidas en todo momento, la provisión para todas nuestras necesidades y todas aquellas cosas maravillosas que vemos también plasmadas en una forma sublime, obviamente, en la cruz de Cristo. Un abrazo para cada uno de ustedes allí, queridos auditores, y también para cada uno de los hermanos que hacen posible que podamos salir al aire y podamos compartir con ustedes esta hermosa palabra del Señor. Yo quisiera llevarles en el día de hoy a una reflexión allí en el Salmo 119, versículos 25 en adelante. Vamos a leer aquí estos versículos para poder centrarnos en un tema en cuestión que es bastante presente, que cada vez es más evidente, incluso entre los creyentes, por supuesto, porque no estamos exentos de las aflicciones de nuestra alma. Así comienza el salmista en el versículo 25, lo que él quiere manifestar, que es una demostración también de que los creyentes más piadosos podemos pasar por aflicciones tremendas, pero tenemos siempre el consuelo del Señor en su bendita palabra. Dice así la palabra del Señor: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tu juicio delante de mí, me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Hasta allí el salmista va a expresar algo que es propio también de estos hermanos que crearon estos salmos, estas canciones líricas, poesía lírica, que posteriormente sería cantada en la adoración al Señor también, y donde nos ayuda a poder entender cómo son las aflicciones del corazón también representados en su propia persona. El salmista pasó por diferentes situaciones y los salmos en general están escritos por personas que pasaron por aflicciones muy grandes, no obstante siempre encontraron el consuelo de su alma en el Señor y en su palabra. Los salmos son una fuente de enseñanza profunda por ese mismo hecho, pero al mismo tiempo no es meramente un conocimiento intelectual el que nos entregan, sino un conocimiento vivencial. Es una experiencia íntima con el Señor lo que ellos están describiendo a través de los salmos y pasando por diferentes vicisitudes, por caminos escabrosos, complejos, difíciles. Sin embargo, siempre acudían al Señor en busca de ayuda. Y esto nos ayuda a identificarnos con ellos porque no vivían, en un mundo ideal, sino en un mundo real, en un mundo como en el que vivimos nosotros también. No quieren aparecer ellos como grandes hombres de Dios que nunca erran o viven en un mundo ideal. Esto nos ayuda a identificarnos plenamente con estos hombres en sus experiencias con Dios. Esto es lo que puede describir a todos los salmos en general, la experiencia de los hombres piadosos con el Señor. En el Salmo 19 manifiesta estas diversas relaciones con el Señor sobre la base de un tema que permea todo el Salmo: cuál es su relación con Dios en sus diferentes formas, está condicionada por la palabra de Dios. Esa es la tesis del Salmo 119. Es la palabra a la que acude el salmista en sus diferentes aflicciones que se presentan en la vida. Es la palabra la que él entiende que ha de guiar su vida. Es la palabra la que traza el camino por el cual debe caminar. Es la palabra la que renueva su alma, agotada y cansada por las aflicciones. Es la palabra la que conduce al peregrino en medio de las dificultades de esta tierra. En consecuencia, es la palabra la que debe ser guardada en lo profundo del corazón. Es la palabra la cual cuerda invisible nos amarra a Dios. Es la palabra la que debe ser meditada en todo tiempo. Es la palabra la que finalmente vivifica el alma angustiada. En los versos 25 al 32 que acabamos de leer, el salmista comienza esta sección con una declaración que revela su condición, es decir, su condición en ese momento. Él dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Abatida hasta el polvo está mi alma. La que se confirma en el versículo 28, se deshace mi alma de ansiedad, que es otra expresión similar, sinónima en este sentido. La palabra traducida como abatida significa estar pegado, pegarse rápido. Tiene la idea de adherirse firmemente a cualquier cosa, por lo que no se puede separar fácilmente de aquello. Esta misma palabra la encontramos en el Salmo 63:8. Está mi alma apegada a ti. Mientras que la palabra polvo, en este caso, puede describir la tierra y las cosas terrenales, consideradas bajas, indignas, mundanas, o puede significar la tumba, como si estuviera cerca de eso, de la muerte, por supuesto. En este último sentido, apuntaría a una condición de aflicción extrema, donde habría pocas posibilidades de salir de allí. En lo personal entiendo que ambas acepciones son posibles, es decir, que el salmista está describiendo su condición como una batalla con las cosas de esta vida a la cual parece estar pegado, de tal manera de no poder zafarse de ello. Por esa razón, clama al Señor que venga en su auxilio, porque esto le está causando una gran angustia en su alma. Ahora, la otra observación importante es que los 8 versículos parecen organizarse a través de 2 palabras que permean toda la estrofa. 5 versículos comienzan con camino o caminos, y 2 de los 3 restantes con abatida, o más bien pegada. Para el primer caso, los versos 26, 27, 29, 30 y 32 establecen lo que son el camino o los caminos. Para el segundo caso, podemos notar los versos 25 y 31, abatida o apegada. La variedad obtenida en tales condiciones es notable. El alma del salmista se pega al polvo, es decir, se inclina dolorosamente en su condición o necesidad, tal como en el Salmo 44, 25, donde expresa, porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Pero aún así, aunque así oscurecido por el dolor y llorando de dolor, se adhiere a tus testimonios, versículo 31. Hay allí una profunda verdad, donde si no en la palabra de Dios encontramos el alivio a nuestra alma en el momento de dolor? ¿Dónde podemos encontrar la solución a nuestras aflicciones más sentidas, aquellas aflicciones del alma que son tan difíciles de interpretar muchas veces, donde entramos en dudas, en confusiones, producto de las aflicciones que tenemos a nuestro, digamos, que están alrededor nuestro y que nos oprimen, nos aplastan muchas veces? No somos capaces de poder discernir adecuadamente, perdemos esa capacidad cuando estamos en mayor aflicción. Nuestros sentimientos subjetivos nos llevan a veces a no ver con claridad lo objetivo de la palabra de Dios y el consuelo que tenemos en el Señor, y entonces el salmista está expresando esa condición. Eso es lo primero que podemos apuntar si queremos puntualizar aquello, la condición de un creyente angustiado. Mi alma se ha pegado al polvo. No hay nada que nos oriente para determinar cuáles fueron las circunstancias del hombre que escribió este salmo, ni la menor necesidad de indagar cuáles fueron. En cualquier condición, un hombre puede gritar, mi alma se ha pegado al polvo. Hay un gran peso sobre mí. Tú me dices, ¿qué debo esforzarme por sacudirme de esto, el desaliento que me acecha? Pero no puedo, estoy pegado a esas circunstancias. No puedo salir de allí. Mi mente todo el tiempo gira en torno a lo mismo y no veo salida por ningún lado. Pero el desaliento no son gotas de lluvia que cuelgan de mi ropa, ni siquiera son las ropas mismas, se han apoderado de mí. Están adheridas en lo profundo de mi alma. Parecen ser parte de mi naturaleza, dice en otras palabras el salmista. Estoy agobiado y angustiado bajo este peso que no puedo zafarme de esta circunstancia. Mi alma se ha pegado al polvo. Es un verdadero grito de dolor, que al mismo tiempo habla del corazón de un hombre en el campo de batalla de su propia alma. Estas son las luchas más difíciles de librar, queridos hermanos. Sin embargo, el hecho de que esté luchando con ellas es una evidencia notable de su piedad. No está derrotado por ellas, sino luchando en medio de esas circunstancias difíciles. El verdadero creyente siempre está luchando la buena batalla contra las influencias del pecado remanente que todavía queda en nosotros y que, como dijo el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, eso no hago, porque hay una lucha interna en mi corazón, y eso, todos nosotros pasamos por esas situaciones y permanentemente estamos luchando, y esta es una buena batalla, pero nos cuesta mucho cuando las cosas parecen no. Esta nube negra que se posa sobre nuestras cabezas parece que no nos deja en paz. Ahí tenemos a David cuando su propio hijo usurpó su legítimo trono, subiendo el monte de los olivos, llorando con su alma destrozada por el dolor, según de Samuel 15:30. Del mismo modo, cuando le llegó la noticia de la muerte de su hijo, entonces el rey se turbó, dice la Escritura, y subió a la sala de la puerta y lloró, y yéndose decía así: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío?». El dolor traspasaba su alma, estaba pegado en ese sentido, para usar la misma palabra que se utiliza aquí, al polvo, por causa de su aflicción, de su dolor. ¿Cuántas veces, querido hermano, has pasado por esta situación? ¿Cuántas aflicciones de tu alma han venido sobre ti por causa de circunstancias dolorosas a tu alrededor, como por ejemplo la pérdida de un ser querido que tanto amabas y que parece que desgarró tu alma? ¿Cuántas veces te sentiste así, que tu alma estaba pegada al polvo, a esta tierra, y parecía no zafarte de esas circunstancias dolorosas? Eso es parte de lo que nosotros somos. Podemos nosotros aparentar que somos creyentes que nunca, que siempre estamos con gozo, con alegría en nuestro corazón, y esto nunca se borra. No, eso ocurre. Recordemos a Elías cuando dijo que quería morir, que era mejor morir, que el Señor le quitase la vida. Cuando recordemos a Job en el capítulo 3 del libro, cuando él dijo que había sido mejor morir como un abortivo antes de nacer, por las aflicciones que estaba experimentando. No es fácil esto, pero es parte de nuestra vida. Es parte de lo que el Señor dijo a través de Pablo, que las aflicciones del tiempo presente da por hecho que vamos a pasar por aflicciones, y estas aflicciones del alma son las más complejas. Pero hay esperanza en el Señor siempre. Hay esperanza y hay fortaleza en Él. Es notable que su grito de dolor, en este caso el salmista, no es una autoconmiseración, no es un pobre de mí, no es estoy solo y angustiado y nadie vendrá a ayudarme, sino que es un grito de dolor dirigido al cielo, a su Dios, a su Señor. Él conocía que el Señor es compasivo, grande en misericordia. El Señor actúa con un amor extraordinario hacia nosotros permanentemente y nunca nos abandona, menos aún en el momento de más dolor. De allí su ruego, entonces, su clamor: vivifícame según tu palabra. Felices en su dolor son aquellos que, debido a la fuerza que inclina su naturaleza sensible al polvo, se aferran más estrechamente todavía en su verdadero ser a la voluntad declarada de Dios. Su dolor apela al corazón de Dios y es bendecido si dicta la oración por su vivificación, Salmo 119:25. El hecho de que se adhieran a su ley garantiza su esperanza de que Él no los avergonzará. El salmista clama: hazme vivir, dame vigor y fuerza para romper con esto que me ata, y elévame por encima de estas bajas propensiones de mi corazón. Pero no según mi voluntad, sino según tu voluntad, revelada en tu palabra, Señor. Ahí está el elemento objetivo que necesitamos en medio de nuestro subjetivismo, cuando estamos en aflicciones, en medio de nuestros razonamientos que chocan con nuestra misma propensión de pecado que tenemos en nuestro corazón, por la cual no podemos ver al Señor como debiésemos verlo. Sin embargo, está su palabra, y su palabra nos alienta, y su palabra nos fortalece. Por eso, vivifícame según tu palabra, Señor. Lo segundo que podemos apreciar allí es la confesión de un creyente angustiado, versículo 26. La transparencia y sinceridad de un hombre de Dios no solo se ve en que define correctamente su real condición, no esconde su aflicción, sino que confiesa su situación delante del Señor. Te he manifestado mis caminos. Es decir, te los he declarado o contado. He mencionado mis preocupaciones, problemas, ansiedades, propósitos. Los he puesto todo delante de ti. No he reservado o retenido nada. En otras palabras, he abierto mi alma delante de ti, Señor. El salmista ha hecho de Dios su confidente, contándole toda la historia de su vida. Se implica que no le contó solo la parte que le pudiera ser favorable, no, le contó toda su vida, expresó todo lo que había en su corazón, también aquello que lo avergonzaba. Y Dios lo escuchó y me ha respondido, dice. Porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, eso lo dice David también claramente en uno de sus salmos. Queridos hermanos, es solo cuando declaramos todos nuestros caminos ante Dios que podemos esperar que Él nos escuche. Es correcto y apropiado que vayamos ante Dios con todas nuestras preocupaciones y problemas. No hay nada que nos dé ansiedad de lo que no podemos hablar con el Señor, por más trivial que parezca. Cuando esto se hace, podemos estar seguros de que Dios no se apartará de nosotros ni ignorará nuestro clamor. Un corazón sincero delante de Dios es el mejor recipiente de la bondad de Dios. Debemos entonces abrir nuestro corazón y, como el salmista, decirle: Señor, aquí están mis caminos. Todos te son conocidos, yo sé, pero también sé que tú quieres que yo los manifieste delante de ti. Nada quiero esconder delante de ti, Señor. Nada puedo esconder delante de ti. Aquí estoy. Derramo mi alma delante de ti, porque sé que en ti solamente puedo encontrar el consuelo cuando mi alma está abatida. Tercero, la necesidad de un creyente angustiado, versículos 26 y 27. El creyente genuino sabe que sus caminos son los apropiados, no son los apropiados, pero los caminos de Dios son los que anhela fervientemente. Por esa razón es que ruega que Dios le abra los ojos para que pueda conocer los caminos del Señor. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos. El salmista pide una doble instrucción: intelectual, enséñame tus estatutos, y práctico, hazme entender el camino de tus preceptos. Primero la información, luego su correcta y adecuada aplicación. Recordemos que el instructor es Dios, no un hombre, y la instrucción no se basa en conjeturas y especulaciones humanas, sino en la verdad y la santidad divina reveladas en su palabra. Hermano, dile a Dios tus caminos, y Él te enseñará sus estatutos. Cuanto más franca sea nuestra confesión, más ferviente será nuestro anhelo de un conocimiento más pleno de su voluntad. Señor, no entiendo qué está pasando, lo que está pasando ahora, pero tu palabra yo sé que clarificará mis sendas. Tu palabra será la luz que alumbra mi camino. Tu palabra será la que me instruya, me corrija, redirija mis pasos para no desviarme de tus mandamientos. El camino de tus preceptos es la vida práctica, según estos, el ideal que reprenderá y transformará mis caminos. El camino torcido del salmista se extiende ante Dios y él anhela ver claramente el camino recto del deber, en el que jura meditar y encontrar maravillas en la revelación de la voluntad de Dios. Muchos rayos de sol se desperdician, dijo alguien, por falta de ojos atentos. La oración por entendimiento es vana sin el voto de meditar, de reflexionar, de que la palabra de Dios llene mi mente y mi corazón para que yo reflexione una y otra vez y entienda cuál es el camino de salida en medio de mi aflicción. Estoy afligido, confieso mi condición delante de ti y al mismo tiempo, Señor, derramo mi corazón para que tú encamines mis pasos conforme a tu palabra. Hermanos, necesitamos nada más que su palabra. El enemigo nos tiene entretenidos con tantas cosas que no tenemos tiempo para estudiar la palabra. El activismo religioso es uno de los peores enemigos de la palabra porque descuida lo más importante por causa de consumir su tiempo en actividades piadosas. Confesar nuestros errados caminos delante del Señor nos llenará de anhelo por conocer los caminos rectos del Señor. Y entre más lo conozcamos, más firme será nuestra fe y más fuerte nuestras convicciones. La angustia podrá atraparnos por un tiempo, pero los preceptos del Señor nos darán una preciosa libertad del dolor más angustiante que podamos estar experimentando. Cuarto, el deseo de un creyente angustiado. Es decir, ¿cuál es el anhelo del corazón de una persona que pasa por todo esto que el salmista pasó? El corazón de este hombre piadoso parece ir ascendiendo en la medida en que derrama su corazón delante de Dios. Primero rogó, vivifícame según tu palabra. Luego pidió por sabiduría, enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos. Entonces rogó, susténtame según tu palabra. Y ahora pide, aparta de mí el camino de la mentira. Cada una de sus oraciones apuntaban a la palabra de Dios conforme a su condición, sinceridad y necesidad. Ahora expresa su deseo de caminar en la verdad y para ello requiere que el Señor lo aparte de todo camino de mentira. El siguiente par de versículos de camino, Salmo 119, 29, contrasta las formas de mentir y de fidelidad, es decir, las coloca uno en contraste con la otra. Es decir, la vida pecaminosa que es falsa con Dios y errónea en sus máximas fundamentales y la vida que es verdadera en la práctica con Él y con las obligaciones del hombre. El salmista ora para que el primero se aleje de él, es decir, el camino de mentira, porque siente que está demasiado cerca y que sus pies sin ayuda están demasiado listos para entrar en él. El camino falso es lo más natural para el hombre. El salmista lo sintió así. ¿Por qué su pedido urgente de que se lo quitara? Toda la escritura es enfática en este punto. Se extravían desde el útero diciendo mentiras. Este camino es muy amplio y en su composición entran muchos elementos: hipocresía, falta de sinceridad, error, religiones falsas, máximas falsas también. Estoy hablando en términos generales, costumbres falsas, así como mentiras deliberadas. La experiencia es tan enfática como las escrituras. Ningún mal hábito es tan fuerte, tan general, tan creciente como el hábito de la falsedad o la mentira. El salmista tenía temor de eso. Señor, líbrame de eso. Aparta de mí el camino de mentira y por el contrario, vuélveme hacia tu camino de verdad. Soy proclive a resbalar, Señor. Soy proclive a desviarme. Ayúdame para no desviarme de tu camino, porque sé que en ti encuentro el consuelo de mi alma. Para caminar con firmeza por el camino verdadero es indispensable la asistencia divina. De allí la oración, este instrumento, esta arma poderosísima que el Señor nos entregó. El salmista está haciendo una oración allí, de tal manera que está pidiendo al Señor que el Señor pueda levantarlo, despegarlo de esa condición terrible en la que se encontraba. De esa aflicción que no describen las escrituras, pero no es necesario, porque podemos identificarnos con esa aflicción cuando todo parece revolverse dentro de nosotros, cuando los pensamientos no tienen un orden lógico, cuando lo que ocurre es que estamos aplastados por las circunstancias, no podemos levantar la cabeza. Sin embargo, allí está el Señor diciendo, vuélvete a mi palabra. ¿Quieres mi ayuda? ¿Quieres mi consuelo? Vuélvete a mi palabra. Y la palabra de Dios es el mayor consuelo de un creyente. La palabra de Dios vivifica mi alma, es decir, me da nueva vida, me da energía espiritual para seguir adelante en este peregrinaje, en este caminar, que no es fácil aquí en esta tierra, pero al mismo tiempo su palabra es la que me instruye, corrige, ordena mis pensamientos, ordena también mis emociones revueltas por causa de las aflicciones y luego vuelve otra vez la paz y el gozo que sobrepasa todo entendimiento. Como el apóstol Pablo le dice a los filipenses, que podemos llevar todas nuestros ruegos y peticiones al Señor para poder experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Él guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Allí encontramos esa paz. El salmista está siendo sincero con Dios. Señor, estoy angustiado y mi alma está batida hasta el polvo. No puedo zafarme de allí. Yo no puedo, pero tú puedes y por eso acudo a ti por ayuda. Y yo sé que tu ayuda viene por medio de la palabra tuya. Tu ayuda viene por medio del consuelo a través de tus promesas. Tu ayuda viene por el consuelo a través de la instrucción necesaria, pertinente, bendita de tu palabra. Siempre encuentro en tu palabra, Señor, la paz que he perdido circunstancialmente por lo que estoy viviendo. Por eso, Señor, vivifícame según tu palabra. De alguna manera, aquí el salmista está, por un lado, siendo muy sincero con Dios, abriendo su corazón, diciendo, esta es lo que pasa en mi alma, Señor. Estoy abatido. No soy un hombre que nunca desfallezco. Soy débil. Pero en mi debilidad, tú te haces fuerte, como el apóstol Pablo dijo posteriormente. Que cuando yo soy débil, entonces soy fuerte, porque el Señor se perfecciona su poder en mi debilidad. Así, queridos hermanos, si estás pasando por una angustia, por una aflicción terrible, busca al Señor como el salmista lo buscó. Dile todo lo que hay en tu corazón, no le escondas nada. Él es tu confidente, Él es el único que puede entender tus aflicciones. El mismo Señor que también pasó por aflicciones tremendas allí en el huerto de Getsemaní, cuando dijo a sus discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. El mismo Señor es el que entiende cuando nuestra alma también está triste hasta que parece que ya desfallecemos. El mismo Señor se compadece de nuestras debilidades, como dice el autor de Hebreos. El mismo Señor que pasó por aflicciones terribles, mucho más de las que nosotros podemos pasar en nuestra vida, es el que atiende el clamor de un alma angustiada. No te preocupes, Dios siempre está extendiendo su mano para curar tus heridas. Dios siempre está con el ungüento de su palabra llegando a ti. Medita en su palabra, reflexiona en su palabra. Entiende que no hay ningún lugar al cual acudir que no pueda ser el Señor para aliviar tu corazón. Por supuesto, el Señor utiliza instrumentos de pronto, hermanos que oran por ti, utiliza hermanos que te abrazan y que sin darte un sermón simplemente te muestran que está al lado tuyo en momentos de aflicción. Pero más que eso y sobre todas aquellas cosas, el único que tiene acceso a tu alma es precisamente el Creador de tu alma, el Redentor de tu alma, y está lleno de compasión por nosotros. Una de las cosas que más uno ve en los evangelios cuando se muestra al Señor Jesucristo es precisamente que viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, que miró a una persona sufriente y tuvo compasión de ella, que el Señor no es indiferente a nuestras aflicciones. Por lo tanto, busca al Señor, descansa en el Señor, depende del Señor y entonces Él también vivificará tu alma. Las aflicciones más grandes del tiempo presente, y esa es la esperanza cierta que tenemos, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Podemos flaquear, podemos debilitarnos, pero hay algo más importante que eso. Tenemos un Señor glorioso que nos afirma, nos levanta, nos sustenta, nos fortalece, nos anima, nos alienta, nos consuela. Ese Señor es el que va a curar las heridas más profundas de nuestra alma, porque solo Él tiene acceso a ella. Y podemos esperar tranquilamente en su gracia y en su poder. La nube negra puede estar sobre nuestra cabeza en estos momentos, haciendo una analogía de las aflicciones, pero el Señor es más grande y más fuerte que aquello. Y también un día nos levantará para dar testimonio de la gracia de Dios en nuestro corazón en momentos de mayor debilidad. Apegada hasta el polvo está mi alma, pero tú, Señor, vivifícame. Me vivificas con tu palabra. Allí encuentro el ungüento que necesito para mis heridas más profundas. El Señor te bendiga, querido hermano. Padre, muchas gracias por este tiempo especial, Señor, de meditar en tu palabra. Qué maravilloso es saber que podemos abrir nuestro corazón completo, Señor, y decir, Señor, estos son mis caminos. He pasado por aflicciones y dolor, estoy pasando por aflicciones y dolor que no entiendo muchas veces, pero sí sé una cosa. Señor, tú eres el único que me puede vivificar con tu bendita palabra. Allí encuentro la frescura que requiero para mi alma angustiada. Muchas gracias, Señor, por tu gran misericordia, tu compasión y porque nunca nos dejas postrados, sino que extiendes tu mano y nos levantas cuando estamos. Nuestra alma está pegada hasta el polvo. De allí, Señor, nos quitas y nos vuelves otra vez a poder gozar de nuestra comunión contigo y de la certeza de que nunca, nunca, nunca nos dejarás. Te alabamos por ello. En el nombre bendito de Jesús. Amén.